Es imposible agradar a Dios, es imposible entender la comida espiritual cuando la persona está en la carne. Entonces vamos a utilizar unos más 1:9 en la intimidad de nuestra alma para poder estar llenos del Espíritu Santo. Este mandato de la confesión de nuestros pecados existen desde el comienzo de la historia, desde el comienzo de la época de los gentiles, y va a existir hasta el final de la historia con la revolución Gog Magog. Todo esto ha existido y siempre va a existir. La confesión es necesaria porque Dios es absolutamente perfecto y nosotros somos seres imperfectos. No podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, pero en su gracia Dios ha hecho un plan específico para nosotros. Contiene la provisión de la confesión para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer eso. Yo sé que nos hemos demorado un poquito en eso, pero es necesario tenerlo para que esta información no sea simplemente una operación académica. Esa información no causa crecimiento espiritual, solamente causa crecimiento la información que llega a nosotros vía el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros tenemos un mandato divino que nos pide crecer espiritualmente. Primero, Dios quiere que nosotros lleguemos a la salvación, que conozcamos al Hijo de Dios para tener salvación. Pero una vez que nosotros llegamos a conocer a Dios, Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Es de esa manera que Él quiere que nosotros andemos en la tierra. Mientras más crecemos espiritualmente, más nos puede bendecir Dios. Todas las bendiciones de Dios llegan a través del conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque desarrolla capacidad dentro de nosotros para que Él pueda derramar esas bendiciones sobre nosotros. Las bendiciones en la iglesia no llegan a través de ofrendar, no llegan a través de darle dinero a la iglesia, no llegan a través de las buenas obras, porque las obras pueden ser obras de bien humano o pueden ser obras de bien divino. La única obra que le interesa a Dios es la obra de bien divino. O sea que no es a través de lo que nosotros hacemos que nosotros vamos a tener la bendición de Dios. Vamos a recibir la bendición de Dios porque nosotros optamos por tener en el recipiente de nosotros, que es nuestra cabeza, la palabra de Dios lo conoce como el corazón, nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, que se conoce también como la fe, como la luz. Mientras más fe nosotros tenemos en nuestra mente, la fe es el cuerpo de lo que nosotros creemos. La Biblia se le conoce como la fe, se le conoce como la luz, el pan de Dios, esta es la mente de Cristo. Todo eso son sinónimos de la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros nos hacemos de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Recuérdense que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. O sea que es a través del Espíritu Santo que la información entra en la Biblia. Y es a través de la plenitud del Espíritu Santo que la información sale de la Biblia a nosotros. Es vía, conducto del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida espiritual sea eficaz. Entonces, llenos de la palabra de Dios, nosotros, nuestra fe incrementa, y por eso es que nos dice la Biblia que el hombre de Dios camina por fe y no por vista. Pero cuando se habla de caminar por fe, se habla de caminar por el contenido bíblico que tenemos nosotros en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Sin este contenido bíblico en nuestro espíritu, Dios no nos puede bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos preparados para recibir las bendiciones. Tenemos que estar preparados para recibir bendiciones a través de la palabra de Dios. Y Él nos bendice porque somos vasijas de honor. Nosotros hemos optado por conocer a Dios y entonces Él puede derramar sus bendiciones. Esta es una vasija de Dios para honor y esta es una vasija de deshonor que no quiere conocer las cosas de Dios. Esta persona atesora las cosas de Dios en su corazón y es una persona a la que Dios, debido a la capacidad que ha adquirido, le da más bendiciones. ¿Y la bendición viene a través de qué? De su palabra. No viene a través, de nuevo, de lo que da la persona. Muchas personas le dicen a la congregación o incitan a las personas a creer que si la persona le da el diezmo a la iglesia va a ser bendito. Nadie puede comprar a Dios. Primero que todo, que eso del diezmo no existe para la edad de la iglesia. Nosotros pertenecemos a esta edad, que es la edad de la iglesia, y todo lo que tiene esta edad es por la gracia de Dios. Todo viene por la gracia. O sea que la persona que ofrenda, que es uno de los temas favoritos en las iglesias, o da diezmo, está mal guiada porque eso pertenecía a la edad de los judíos y eso pertenecía a esta dispensación, y estamos hablando de el tabernáculo. En las épocas de Israel existía el tabernáculo, que tenía el altar de bronce, tenía la fuente de bronce, tenía las dos partes del tabernáculo, aquí estaba el pan, la mesa del pan de la propiciación, el altar de bronce y el candelero de oro, y aquí estaba el arca del pacto. El diezmo era para mantener a Israel. Era un sistema de tasación nacional, el cual pagaban los creyentes y los incrédulos. Y eso pertenecía a los judíos. Eso no pertenece a la iglesia. Nosotros estamos bajo la gracia y nosotros no vamos a recibir bendiciones por Dios por lo que damos. Sí, hay versículos en la palabra de Dios que hablan de eso, y eso lo conozco yo, pues yo me la paso estudiando la Biblia, pero tenía que ver con que las personas tenían que pagar sus impuestos y la nación iba a ser bendita a través del pago de los impuestos. Nosotros vamos a ofrendar en la iglesia a medida que nosotros somos bendecidos por Dios, no antes. Nosotros no vamos a comprar el favor de Dios. A Dios no se le puede comprar. A Dios no van a comprar con nada. Dios hizo todo, todo pertenece a Dios. Él es el que nos bendice a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero y nos bendijo a nosotros primero, pero no es al revés. Bueno, eso se lo estoy poniendo como preámbulo para entrar en la lección que tenemos hoy en día. Hoy estamos estudiando la proclamación victoriosa, esto es en la lección número 31, en la cual Dios Padre pone a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y eso se debe a la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y esto es algo que también proviene de la gracia. Dios le da todo al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, y de paso le voy a decir quién es el Hijo de Dios, en estos momentos se lo voy a decir porque también hay confusión de eso. Nosotros no somos hijos físicos de Dios, nosotros tenemos un Padre en esta tierra, cada uno de nosotros tiene un Padre, así lo conozca o no lo conozca, un Padre terrenal, ¿verdad? Nosotros somos hijos espirituales de nuestro Señor cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en su nombre, Él le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Pero resulta que hay una persona nada más en la historia humana, que es el unigénito de Dios. Y esto quiere decir, mono es uno, monofónico también lo utilizamos hoy en día. Mono quiere decir uno, y génesis quiere decir nacimiento. Pero también quiere decir único. El nacimiento único. El hijo de Dios es el nacido de una forma única. ¿Y por qué se dice que es nacido de una forma única? Porque él fue nacido y se le conocía desde Génesis, desde el primer libro de la Biblia, 3:15, como la semilla de la mujer. ¿Y qué significa eso para nosotros? Muchísimo y en todo sentido. Porque nosotros todos somos de la semilla del hombre. Nosotros tenemos un padre y ese padre de nosotros tiene el pecado original de Adán. Nos condena a todos. Se encuentra en Romanos 5:12. Voy a citar tres pasajes bíblicos para que ustedes vean de dónde proviene esta muerte que nos tenemos. Nosotros hemos sido condenados todos desde el momento que nacimos físicamente. Todos nosotros nacimos físicamente condenados. Romanos 5:12. Tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí tenemos al primer Adán y claro está Eva. Adán y Eva fueron creados con alma, cuerpo y espíritu. Y eso tiene un significado extraordinario. Adán tiene comunicación con Dios. Incluso en el paraíso terrenal era nuestro Señor Jesucristo mismo, antes de su encarnación, que le daba clases a Adán en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha existido, Jesucristo es Dios. Uno de los mandatos que hizo fue: si comes del fruto prohibido, muriendo morirás. Eso es lo que dice el hebreo. Ya hemos visto la palabra muz dos veces, y la primera quiere decir muriendo y la segunda quiere decir morirás. El otro muz en el hebreo, morirás, hay diferentes traducciones, pero en el hebreo es muriendo morirás. Entonces lo que sucede es lo siguiente: él es creado con alma, con cuerpo y con espíritu. El alma es la verdadera persona, el cuerpo es donde reside la persona. Nadie puede ver nuestra alma, nosotros sabemos que la tenemos, pero nadie la puede ver. Y el espíritu es la parte del hombre que tiene comunicación con Dios. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, le dice, muriendo morirás si tomas el árbol de la fruta prohibida, que no sabemos qué era. Entonces, Satanás tienta primero que todo a la mujer, y la mujer va y le da la comida al hombre, y el hombre peca contra Dios. Pecar quiere decir desobedecer. No le pongan más perejil al asunto, porque eso es todo lo que quiere decir, desobedecer. Quiere decir desobedecer los mandatos divinos. Cuando él come del fruto prohibido, muere espiritualmente, y después de 850 años más, él muere físicamente. Pero esta muerte espiritual que él tiene causa la muerte espiritual de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque esto conlleva, él le dice, a través de tu semilla vendrá el pecado al mundo. Y eso es lo que acabamos de leer en este momento. La semilla de Abraham condena al mundo entero. O sea, el pecado original de Adán, que lo vemos aquí, este es el pecado original de Adán, está imputado genéticamente a la naturaleza pecaminosa humana y viene a través de la semilla del hombre. Esta persona, una vez que peca, le dice, a través de tu semilla, la semilla, la palabra semilla en el griego es esta, esperma, y la palabra en español, claro, quiere decir espermatozoide, quiere decir semilla, eso es todo lo que quiere decir. La única vez que el ser humano tiene 23 cromosomas es en la semilla. De la misma manera, la mujer, cuando ovula una vez al mes, bota 23 cromosomas infectados y se queda con 23 cromosomas que no están infectados por el pecado original de Adán. Entonces, lo que vemos aquí es que tenemos la primera promesa en Génesis 3:15 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y eso se debe a que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Fíjense lo que pasa aquí. Tenemos la promesa de Génesis 3:15, es que a través de la semilla de la mujer vendrá el Redentor. Este pecado original de Adán se transmite a través de la naturaleza pecaminosa humana imputada genéticamente a cada célula del hombre. Vamos a ver de nuevo de qué se trata, porque es muy importante saber que todos nosotros, cuando nacemos, si nosotros tenemos un padre humano, nosotros vamos a nacer con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Alma y cuerpo espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un padre, o sea que nosotros recibimos la semilla del hombre con 23 cromosomas, con el pecado original de Adán y con la naturaleza pecaminosa humana. Y eso hace que nosotros muramos espiritualmente. Vemos en Romanos 5:12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea que este pecado original de Adán causó la muerte de la raza humana. O sea que toda persona que tiene un padre viene al mundo con alma y cuerpo, pero espiritualmente muerto. Claro está, necesita un redentor. Y de ahí viene la promesa de 3:15. Quiere decir que a través de la semilla de la mujer, se está refiriendo a una semilla específica, y también habla que una virgen concebirá y dará luz, ¿verdad? Aquí está las 23 cromosomas del óvulo de la mujer, la semilla de la mujer. Entonces, vemos que 1 Corintios 15:21-22. La sucesión de este problema que todos nosotros heredamos de nuestros padres. Este es un problema enorme, es un problema que a nosotros nos condena. 1 Corintios 15:21-22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, aquí está el hombre para el cual entró la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y continúa en el versículo siguiente, en el versículo 22, diciendo, porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Todos mueren, ¿por qué? Porque tienen la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Entonces vamos a ver la segunda parte de esto, porque ya sabemos, ya tenemos parte de la ecuación de la creación del hombre y por qué el hombre viene espiritualmente muerto. Nace con alma y cuerpo, pero viene espiritualmente muerto. La muerte se refiere a la muerte espiritual, no se refiere a la muerte carnal. Ahora vemos que si nosotros tenemos un padre, tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a desobedecer a Dios de adentro, y por eso que la Biblia nos dice que nosotros tenemos tres enemigos: la carne en contra de nosotros, el mundo, las cosas de este mundo que son tan, pueden ser muy bonitas, y Satanás sobre todo viene con los sistemas de racionalismo, con la religión, que es su carta número uno. La religión es la carta mayor de Satanás. Vemos que el que viene del hombre viene espiritualmente muerto. Pero entonces hay una promesa que Dios da, que es la semilla de la mujer, la primera promesa mesiánica de Génesis 3:16. Pero también hay una serie de promesas que se le dieron a los hombres a través de los cuales vendría el Redentor. Específicamente a través de Noé, después de Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacobo, a todos ellos se le hizo la promesa. Después de esto se le hizo la promesa a David, el rey David se le hace la promesa, es la promesa davídica. Y esta promesa que recibe David es que a través de él, un hijo de él va a reinar eternamente, con el cetro de hierro, va a reinar y va a estar siempre sentado en el trono del reino, ¿verdad? Vemos ya entonces que tiene que venir de David el Redentor. Entonces David ve una mujer muy linda que se llamaba Betsabé, la viola y después manda a matar a su marido era el general de su ejército, se llamaba Urías, era un heteo, no era ni siquiera judío, era heteo, pero ese lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque él había dejado preñada a Betsabé. Imagínense, una mujer que queda preñada por una violación es una catástrofe en su vida, si lo ve del punto de vista humano. Pero vamos a ver que esa violación que tuvo él va a resultar en que esta mujer, a través de ella, va a venir nada más y nada menos que el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Uno no sabe cuáles van a ser los resultados de la vida, pero aquí tenemos un caso típico en la historia de cómo Dios hace bendición. David tiene dos hijos a través de Betsabé. El primer hijo, ya sabemos que muere cuando lo confrontó el profeta Natán. Él mismo se dictó sentencia, porque Natán le expuso una historia de una persona que era muy rica y tenía muchas ovejas, y otra persona que vivía enfrente que solamente tenía una ovejita. Y entonces esta persona mandó a matar la ovejita de la persona que estaba enfrente, en vez de sacrificar una de sus ovejas para darle una cena de comer a una persona que venía. Y entonces el profeta le dice, ¿qué debe pasar con esta persona? Y él dice, esta persona debe morir. Y Natán le dijo, tú eres esa persona, tú le robaste. Él tenía muchas mujeres y le robó la mujer a Urías. Y entonces él, ¿qué hizo? Inmediatamente se tiró en el suelo y se confesó con Dios. La confesión es la parte importante. Él estaba fuera de comunión con Dios y estuvo en comunión con Dios, y Dios le conmutó la sentencia, pero dijo que el problema no sería nunca más de su casa por haber violado a esta mujer y por haber matado a Urías. Entonces, de todas maneras, David tiene un par de hijos, Salomón, y el otro se llama Natán. Entonces aquí tenemos, nuestro Señor Jesucristo es rey de reyes, viene de familia real. A través de Salomón hubo una promesa de Dios acerca de un rey que era malévolo, y a través de ese rey malévolo se tronchó la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Salomón viene José, que era la maldición de Jaconías, y se tronchó la línea de nuestro Señor Jesucristo aquí. Pero a través de Natán sí vino María, y María tenía que ser virgen. Cuando fue desposada, un ángel vino a decirle a ella, lo que has concebido es por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que cuando la Virgen María ovula, aquí es que los voy a traer a la semilla de la mujer. De paso, la Virgen María era una mujer como cualquier otra mujer, en el sentido que ovulaba como cualquier otra persona. Fue una mujer escogida por Dios porque era de la familia de David, y era una mujer virtuosa, definitivamente, y era virgen. Y es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y es humanidad perfecta. Entonces la Virgen María, cuando le toca ovular, bota 23 cromosomas de su padre, porque tenía padre, y por eso vemos el linaje que enseña quién es el padre de María. Quedan 23 cromosomas, y entonces el ángel viene y le dice a ella, no temas, porque lo que has concebido es por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí se forman 23 cromosomas perfectos, y esos 23 cromosomas se los imputa a la semilla de la mujer, y de la semilla de la mujer nace virginalmente. Nuestro Señor Jesucristo nace con alma, con cuerpo y con espíritu. Nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el segundo o último Adán. Fue engendrado como Adán fue creado, con alma, con cuerpo y con espíritu. Todos nosotros nacemos en el mercado de esclavos de pecado. Y nacemos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. Entonces solamente hay un Redentor en el cual nosotros podemos llamar, para que nosotros podamos nacer espiritualmente. Pero Él es el que nace con alma, cuerpo y espíritu, y por eso se le conoce como el último Adán. Y Él es el único que hace la voluntad del Padre. Y Él es el único ser humano en la historia, nacido de una forma única, monogénesis, o sea, en las traducciones que tenemos en la Reina Valera, la Biblia de San Jerónimo, una serie de Biblias, lo traducen como el Hijo Único de Dios. Sí es el Hijo Único, definitivamente, pero tiene doble connotación. Él es el Hijo Único de Dios y Él es el nacido de una forma única. Él es nacido de la semilla de la mujer y de los 23 cromosomas especialmente preparados por Dios. O sea que en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Humanamente era el Hijo de Dios. Cuando Él caminaba, Él era el Hijo de Dios en su carne. Y Dios Hijo en su deidad, porque Él es Dios y Él es Hijo. O sea, que en su deidad era Dios, espiritualmente era Dios, y humanamente era el Hijo de Dios. Nosotros no somos hijos físicos de Dios, nosotros somos hijos de nuestro Padre, y nacemos con alma y cuerpo. No calificamos para ir a la cruz, ninguno de nosotros calificaría, porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana y nacemos espiritualmente muertos. Él nace espiritualmente vivo, y en toda su vida, Él hace la voluntad del Padre. Heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios, dice él. Y cuando está listo para pasar por la cruz, dice, que se haga no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si quieres pasar esta copa de mí, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y él hace la voluntad del Padre, y hace la voluntad del Padre hasta la muerte en la cruz. Y Él es el que nos salva a nosotros por su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero que todo, que nosotros, por las obras que nos hacemos, una vez que creemos en el Señor Jesucristo, Él nos da el derecho de llegar a ser hijos de Él. Primero que todo, nacemos espiritualmente. Nos convierte de una persona que era espiritualmente muerta en una nueva criatura en Cristo, porque en ese momento nosotros, Él nos da, nos bautiza con el Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo espiritualmente como criaturas de Dios. Y en estos momentos nosotros estamos en Cristo. En el momento en que nosotros creemos en Él, con el bautismo del Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser familia real de Dios, pasamos a estar en el cuerpo de Cristo. No, todos nosotros estamos en el cuerpo de Cristo si hemos creído en el Señor Jesucristo. Todos nosotros pertenecemos a la familia real. Todos nosotros somos hijos de Dios y tenemos el mismo Padre espiritual. Y nosotros le pedimos pedir a nuestro Padre y nuestro Padre nos concede porque somos sus hijos. Si uno de nuestros hijos nos pide algo y está a nuestro alcance, créanlo que lo vamos a hacer. ¿Cuánto más nuestro Dios Todopoderoso no va a hacer todo lo que nosotros querramos y necesitemos? Entonces, ya que tenemos este trasfondo, porque es necesario conocer de qué es esta gran salvación y cómo proviene a nosotros esta gran salvación. Proviene cortesía de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si es una parte básica en el cristianismo. Fíjense cómo hace Dios las cosas. Dios es perfecto y su plan es perfecto, y el plan perfecto de Él es para personas imperfectas. Todos nosotros somos imperfectos porque todos nosotros contenemos la naturaleza pecaminosa humana. Todos nosotros estamos propensos a desobedecer, o sea, a pecar en contra de Dios. Por eso es que nosotros no nos podemos meter con la vida de nuestro prójimo. Nosotros no venimos, por ejemplo, a la iglesia o en nuestra vida normal a juzgar a nadie. No podemos juzgar a nadie. Nosotros solamente, como hermanos que somos en Cristo, estamos aquí para ayudarnos, sin juzgar los errores que comete una persona o que no comete. Eso no es asunto de nosotros, porque nosotros mismos tenemos nuestros propios problemas y nosotros mismos tenemos nuestra propia naturaleza pecaminosa humana. Entonces nosotros no podemos estar juzgando a la otra persona cuando nosotros tenemos, como dice nuestro Señor, tenemos un tronco en nuestro ojo y estamos viéndole la pajita del ojo de la otra persona. O sea, y de paso nos saca de comunión. Y les voy a decir la importancia que tiene esto para nuestra vida espiritual. Primero, vamos a ver cómo es el plan de Dios. Funciona de la siguiente manera. Dios tiene un plan de tres fases. La primera fase es la salvación. La política es que todo el mundo se salve, ¿verdad? Él es la luz del mundo y Él quiere que todo el mundo se salve. Y es de la manera que Dios expresa su amor hacia la raza caída, que somos todos nosotros antes de conocerlo a Él. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, que nadie venga a la perdición. Entonces, la primera fase del plan de Dios es la salvación. Y esta primera fase es para el incrédulo. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, pasa a la tercera fase, o sea, la vida eterna. La recibe el individuo en el instante que creyó en el Señor Jesucristo, porque es un regalo de Dios que nosotros tengamos vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él nos da la vida eterna. Él es vida eterna y el que está en Cristo tiene y comparte lo que Cristo es. Y Cristo es vida eterna. Él tiene vida eterna. Entonces, la segunda fase es la vida cristiana. Y esta vida cristiana se tiene que hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu y hay que agradarlo en Espíritu y en verdad. Entonces tenemos tres fases del plan de Dios aquí. La fase número uno es que la persona se salve. Cuando se salva la persona, entra la tercera fase inmediatamente, espiritualmente. Cuando nace en el Espíritu, Él está en el Espíritu en la tercera parte, ¿verdad? Y después, en su experiencia terrenal, Él va a estar en la segunda fase. O sea que la segunda fase es para el creyente. Dios tiene un plan perfecto para una persona imperfecta. Y ese plan está encapsulado en la plenitud del Espíritu Santo. A este círculo de aquí le vamos a llamar la esfera de poder divino. Porque el poder en la vida cristiana está con la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos haciendo la vida cristiana. Entonces Él, en la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas, Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Aquí nacimos espiritualmente. Aquí tenemos alma, cuerpo y espíritu. Acabamos de nacer espiritualmente. Un niñito que nace espiritualmente necesita leche, necesita ser nutrido, necesita ser cuidado. Si tiene calor, hay que quitarle la ropita para que no se acalore mucho. Y si tiene frío, hay que taparlo, ¿verdad? Si tiene que ir al baño, sus necesidades, él no puede ir solo, hay que ayudarlo, hay que limpiarlo, hay que alimentarlo. O sea, una serie de cosas. Si llora, hay que ver qué es lo que le está pasando. Es un niñito, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos pasemos nuestra vida espiritual como niñitos. Imagínense la vida espiritual de una persona creyente como un niñito. Esa es una persona que llora constantemente, está llevada de un lado para otro con sus emociones, porque no tiene la fe, no tiene el contenido bíblico en su mente para poder combatir todos los ataques de este mundo. Es necesario tener la conciencia de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, para darle frente a las situaciones de la vida. Una persona adulta puede enfrentar la vida, Si a veces se le dificulta a una persona adulta enfrentar a la vida con los problemas que hay en la vida, ¿cuánto más para un niñito? Un niñito no puede. Si no tiene una persona que lo ayude, ese niñito perece. ¿Estamos de acuerdo? Es imposible que el niñito tenga por sí mismo que pueda hacer lo que necesita hacer para su vida espiritual. De la misma manera es la vida espiritual. La vida espiritual requiere nuestro crecimiento espiritual, porque la vida espiritual requiere decisiones diarias. Nosotros tenemos decisiones diarias, y si nuestras decisiones están basadas en la palabra de Dios, nuestras decisiones están garantizadas a tener éxito rotundo. ¿Por qué? Porque Dios las garantiza. Pero si nosotros no lo hacemos de esa manera, vamos a tener fracaso rotundo. Dios nos castiga con el látigo a las personas que no están en comunión y que estén haciendo su voluntad. Esta es la primera parte. Esta es la parte del plan de Dios para el creyente. También existe otra parte. Satanás es el gran impostor. Satanás todo lo duplica, todo lo que tiene Dios lo duplica. Y él también tiene un plan de tres fases, y son muy parecidos. Él es el gran impostor. Yo le he dicho a la congregación aquí anteriormente, miren, para que un billete de 100 pase como bueno, tiene que ser una falsificación muy buena, ¿verdad? Para que uno reciba un billete de 100, creyendo que es de 100, tiene que estar muy bien falsificado. Claro está que en el momento que vamos al banco y lo tratamos de cambiar, el banco hace así, dice, mira, este billete es falso, no te lo puedo entregar otra vez. Estás dando billetes falsos. Ese billete no puede regresar a ti. Pero si la persona no sabe que ese billete era falso, entonces fue engañada. Satanás incorpora en su plan la mayor cantidad, el mayor porcentaje de verdad que pueda poner. O sea, Satanás aquí puede poner 99% de verdad y 1% de mentira, y el total de 100% llega a ser mentira. Porque en Dios no hay error. Dios es perfecto. Todo lo que Dios nos da para nosotros es perfecto. Todo. No hay nada que Dios nos dé a nosotros que no sea perfecto y que no sea para nuestro bienestar. Nada. Todo lo que proviene de Dios para nosotros es bueno. Es para nuestra edificación, es para nuestro confort, es para que nosotros estemos con una fe fuerte, para que estemos fortificados en Él, para que tengamos paz, para que tengamos todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que lo hizo desde la eternidad pasada. Entonces, veamos cuál es el plan de Satanás. Hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Y cómo es el plan. Miren, Satanás es el ángel de la creación máxima de Dios. Ya hay otros ángeles mayores que él, pero en la creación original, él era un serafín, y este serafín tiene un cociente intelectual de más de 10,000%. El ser humano desarrolla 120% aproximadamente, término medio. Nosotros no podemos hacer nada en contra de Satanás. Que esté peleando con Satanás está fuera de lo que tiene que estar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Es igual que un niñito, un bebito chiquitito con una persona adulta. El niñito chiquitito no puede hacer nada, está a la merced de la persona adulta. Ese es Satanás. Pero Dios no nos va a dejar desamparados. Nosotros somos hijos de Dios. Satanás podrá tener un intelecto de 10,000%, pero nuestro Dios Todopoderoso tiene un intelecto infinito, todopoderoso. O sea que si nosotros estamos con Dios, Él es el que ha diseñado un plan perfecto para nosotros para aguantar los ataques y las embestiduras de Satanás. Es más, tenemos un uniforme invisible dado por Él que proviene del conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros aguantemos las embestiduras del diablo. Pero nunca nos dice que nosotros vayamos al ataque. ¿Por qué? Porque Él sabe, ni los ángeles de Él van al ataque en contra de Satanás. Esto es un conflicto angélico que se está desarrollando en la tierra, y tiene dos partes. Hay una parte que es de la verdad y una parte que es de la mentira. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, porque esto viene desde el inicio de la historia. Dios administra la historia de formas diferentes, y en estos momentos aquí ha transcurrido un periodo de 6,000 años dentro de la historia de Dios, y Dios ha administrado toda la raza humana y todas las dispensaciones de una forma diferente, de acuerdo con la información que Él ha otorgado a medida que va pasando el tiempo. Pero siempre ha existido la parte satánica. No solamente Satanás es inteligentísimo, sino que los ángeles son superiores al ser humano en intelecto. Los ángeles no están sujetos al cuerpo que nosotros tenemos. O sea, nosotros estamos, a través del cuerpo que nosotros tenemos, sujetos y disminuidos por el mismo. Este cuerpo es un cuerpo frágil, y nosotros como seres humanos solamente desarrollamos un 3% de nuestra capacidad intelectual, 2.5%. O sea que somos muy pequeñitos en lo que se refiere a las cosas de Dios. Pero Dios nos ha dado a nosotros el plan para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Es un plan extraordinario. Lo que tenemos que hacer es conocer el plan. Nosotros entonces vamos a hacer uso de todo lo maravilloso que Dios ha preparado para nosotros. Es algo magnífico, es algo fantástico, es algo extraordinario. Veamos entonces cómo funciona el plan de Satanás. Claro, esto es una sinopsis, quiero que sepan, porque incluido en esto, sobre todo en la vida cristiana, muchas personas dicen, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿y después qué? ¿Cuál es la vida cristiana? La vida cristiana tiene un significado tremendo, enorme. El plan de Satanás es muy parecido al plan de Dios, porque lo copia todo. Tiene la primera fase, es para el incrédulo. La segunda fase es para el creyente. Y la tercera fase es su propia victoria. La fase número 3 es la victoria de Satanás y es la condenación eterna. Esa victoria que él hace de mantener a la gente fuera condena a la raza humana por completo. Entonces tenemos para el incrédulo, ¿verdad? Para el creyente, la fase número 2, y esta es la persona que llega a la condenación eterna. O sea que todas las personas que nacen en este mundo nacen con alma y cuerpo. ¿Y está destinada para dónde? Para la condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona que se mantiene con alma y cuerpo y rechaza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando terminan sus días en la tierra y cuando Dios le llame su alma y le diga, ven acá, esta persona va a condenación eterna. Esta persona no tiene salvación. ¿Por qué? Porque ha rechazado a el Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces veamos qué sucede. Aquí está el plan de Satanás. El plan de Satanás lleva a la persona a la perdición y utiliza toda clase de artimañas engañosas del error. Nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan principal de Satanás? Está envuelto en toda la Biblia. Comienza, y el más fuerte proponente y de la manera que se propaga más es a través de la religión. Y hay otra manera que lo hace. Él lo hace a través del odio y lo hace a través de las obras buenas. También lo propaga a través del mal. Él hace todo, incorpora todo en el plan de él. Lo hace por el bien, o el mal, o el odio, o la religión. Ahora, la religión y el odio están incluidos en las obras de bien y del mal. Nosotros tenemos que la primera ordenanza que se le da a Adán es: del árbol de la fruta prohibida no comerás, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está el bien y del mal. Son dos partes de la misma moneda. Esta moneda tiene por un lado el bien y por el otro lado el mal. Es el mal humano y el bien humano. No puede ser aceptado por Dios. Entonces, la religión es la parte principal de Satanás para mantener a las personas ¿en dónde? En las tinieblas. Hay 8 muertes en la Biblia. Está la muerte cósmica. Después les voy a hablar de esta muerte. Ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Entonces tenemos lo interesante que es todo esto. Si Dios da a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, y la vida eterna se mantiene en su Hijo, entonces tenemos que, nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. Sin conocer las cosas de Dios, nosotros vamos a ser unos desventurados porque vamos a ir al lago de fuego. Pero ya nosotros hemos pasado por esa etapa. Ya nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y consecuentemente nosotros hemos pasado de muerte a vida. Aquí está la persona que cree en Jesucristo que está en tiniebla. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros vamos de las tinieblas a su luz admirable con la fe en el Señor Jesucristo. Y solamente con la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, pasa de muerte espiritual a vida, y vida en abundancia y vida eterna. Entonces esta persona ha pasado de muerte a vida. Siempre es de muerte a vida. Entonces ya su salvación ya es un tema pasado. ¿Por qué? Porque la persona, una vez que cree en el Señor Jesucristo, es sellado por el Espíritu Santo. Recibe 40 cosas simultáneamente. Entra en la familia real de Dios. Es un sacerdote real en el orden de Melquisedec, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote real, nosotros somos realeza espiritual. Pasamos a ser la familia de Dios. Somos coherederos del reino de los cielos. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Hemos recibido 40 cosas simultáneamente que Él nos da para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Aquí en la tierra, Él no nos deja desamparados. Como no deja desamparado un padre a su hijo. Pero resulta que Él nos da a nosotros cosas que sobrepasan el entendimiento. Nosotros nunca vamos a necesitar algo, porque si somos hijos de Dios, Él se encarga de que nosotros tengamos lo que necesitamos. Ahora, la salvación ya está hecha. Ya la primera fase del plan de Dios se ha cumplido cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el Evangelio, por eso es tan importante llevar esta información a las personas que están en tinieblas, que no han visto la luz de Dios. Pero ahora entramos a la segunda fase del plan de Dios, y la segunda fase del plan de Dios es donde este bebito espiritual va a crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para obedecer el mandato divino. Jesucristo obedeció al mandato divino. Jesucristo estaba en la sinagoga desde que tenía 6 años, 7 años. Cuando estaba jovencito ya estaba en la sinagoga estudiando y enseñando. Ya, porque tenía una capacidad extraordinaria. No tenía la naturaleza pecaminosa humana. Sabía por qué había venido a hacer la voluntad del Padre. Era el Hijo de Dios que tenía que hacer la voluntad del Padre y todo lo hizo. Nosotros tenemos esta gran oportunidad de crecer espiritualmente. Esto no se trata de rituales, esto no se trata de qué se puso la persona, qué no se puso, qué cómo se vistió, qué fue lo que dijo. Esto no se trata de dar dinero a la iglesia, esto no se trata de hacer las obras de bien humano, aunque las obras de bien humano no sean malas y son laudables, las obras de bien humano, el ser humano la aplaude. Si se hacen de la manera apropiada, son obras de bien divino y son recompensadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros tenemos que ver qué clase de obra vamos a hacer, si vamos a hacer la obra de bien humana o la obra de bien divino. La obra de bien divino cuenta, pero Satanás la hace como si fuera de él. Pero si se hace en la plenitud del Espíritu Santo, es oro, plata y piedras preciosas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Si se hace en el sistema cósmico, en la segunda fase del plan de Satanás, es madera, paja, papel y paja, y se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona se salva, claro está, porque ya está salvada, está sellada ya para la salvación. El nombre de esta persona ha sido inscrito en el libro de la vida. Esta persona no puede perder la salvación. Ya nosotros entonces, que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Ya eso lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros de ahí en adelante? Bueno, yo soy salvo, voy a cantar, voy a dar al Evangelio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Les quiero decir una cosa. Si una persona da el Evangelio mientras está fuera de comunión, la persona a quien le da el Evangelio se va a salvar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios tiene poder. Pero la persona que dio el Evangelio fuera de comunión no se le cuenta como obra buena. Se le cuenta como obra humana. ¿Por qué? Porque está en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Esa persona tiene que dar el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo se requiere que la confesión, 1 Juan 1:9. Como lo hizo David cuando pecó en contra del Dios Todopoderoso y se confesó, nosotros también tenemos que confesar nuestros pecados. Como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando iban a hacer holocaustos, tenían que entrar a la fuente, tenían que lavarse las manos y los pies, que hablaba de confesión. Si no, no podían entrar en el lugar santísimo ni en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque morían irremisiblemente. Entonces Dios es perfecto y nosotros tenemos que seguir el protocolo divino. ¿Por qué el protocolo divino? Porque nosotros somos familia real. Nosotros tenemos el código de honor máximo que existe en la tierra. Este es el código de honor de la familia real. Todas las realezas humanas tienen un código de honor. Pero este código de honor sobrepasa todas las realezas. Es el máximo código de honor que existe. Y nos dice cómo nosotros debemos de actuar. ¿Cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios solamente se puede hacer en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces veamos la segunda fase del plan de Dios y la segunda fase del plan de Satanás, porque es muy simple. En la segunda fase, Dios quiere que nosotros caminemos en el Espíritu. Todo lo que hace Él es por su Espíritu, no lo hace por la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su carne su fuerza, de su brazo su fuerza. Es la carne, ¿verdad? Esa persona no puede agradar a Dios. La persona que agrada a Dios es la que está en el Espíritu, llena del Espíritu Santo. Caminen en el Espíritu. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu, no contristan al Espíritu. Contristar, apagar el Espíritu o no caminar en el Espíritu es caminar en el mundo satánico. El combo diabólicos es el plan satánico para la raza humana. Comprende todo lo que existe en el mundo, todo lo que él puede implementar para mantener al Hijo de Dios separado de la verdad. A Satanás no le interesa ni quiere que el Hijo de Dios crezca espiritualmente, porque el Hijo de Dios que crece espiritualmente desenmascara a Satanás y desenmascara la mentira y desenmascara todo lo que él ha implementado en este mundo para mantener a sus hijos retirados de la palabra de Dios. Él sabe que si la persona no crece espiritualmente no puede ser bendecida por Dios, porque Dios es perfecto y en su perfección Dios exige la capacidad para poder bendecir. Dios no puede bendecir a una persona que se la pasa en el sistema cósmico. Es más, la persona que se la pasa en el sistema cósmico de Satanás, incurre en el sistema cósmico de Satanás, es perseguido por Dios con el látigo y azotado, porque él persigue a los que ama, a sus hijos que ama. ¿Para qué? Para que regresen a estar con él, para que regresen a la comunión de él, porque es aquí el único lugar donde la persona puede crecer espiritualmente a través de su sacerdocio. Entonces tenemos que todo esto está hilado de una manera extraordinaria. Todo lo que les estoy diciendo aquí es algo básico, pero necesario para empezar a comer doctrinas sólidas. Esto es una cosa básica de entendimiento para nosotros. Es el trasfondo que nosotros necesitamos para poder caminar la vida victoriosa. Hay una victoria hecha por nuestro Señor Jesucristo, es la victoria estratégica en la cruz. Esa victoria garantiza nuestra vida espiritual. Pero hay una victoria que nosotros tenemos aquí en la tierra, que es la victoria táctica que nosotros hacemos cuando llegamos a la madurez espiritual y mantenemos nuestra madurez espiritual en nuestro caminar en esta vida. Eso cae de su peso. Una persona pasa menos tiempo como niñito que como adulto, ¿verdad? Si una persona vive 80 años, pues solamente pasó los primeros 15, 16, 17, 18, 19, 20 años en adolescencia, ¿verdad? Personas que no maduran rápidamente. Pero la mayoría de su vida se la pasa en una etapa de madurez. La vida espiritual máxima cristiana se desarrolla con la máxima madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, no hay vida cristiana. O sea, si la persona no está siguiendo los consejos de Dios, está comiendo del pan, de este maná espiritual y alimentando el espíritu, está alimentando la carne. Si el que alimenta la carne, engorda la carne y el espíritu se disminuye. Pero el que alimenta el espíritu, alimenta todo. El que hace ejercicio para la carne solamente le sirve para unos pocos días, pero el que hace ejercicio espiritual con la comida espiritual, ese sirve para siempre. Tiene una cosa incondicional. Y todo lo que sucede aquí está garantizado por Dios. Todo lo que está aquí está garantizado por Dios. Oigan lo que les digo. Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios es los que los quieren conocer. Hay muchas personas que creen en el Señor Jesucristo, aceptan su sangre, pero rechazan su mente. Esta es la mente de Jesucristo. Si ustedes creen y ustedes creyeron en el Señor Jesucristo, aliméntense espiritualmente, no rechacen la mente de Cristo, porque ahí es donde están todos los tesoros para nosotros, garantizados. Lo que pasa es que la mayoría de personas no pueden tener esas garantías porque Dios no se las puede dar porque están en el sistema cósmico. Aquí son, la persona es carnal. La Biblia lo conoce como carnal, a la persona que está en el sistema cósmico de Satanás. Y el que está aquí adentro se le conoce como espiritual. Entonces tenemos algo extraordinario. La espiritualidad no tiene que ver con el comportamiento externo. No es una persona espiritual porque camina de esta cierta manera. Y mira, ay, yo no soy como estos pecadores. Dios mío, perdona a los que no saben lo que dicen. Eso está muy bonito si uno conoce lo que es. Si uno conoce lo que es Dios. Pero la espiritualidad no tiene que ver nada con eso. La espiritualidad es un absoluto. O la persona es espiritual y está llena del Espíritu Santo. O la persona es carnal. O carnal o espiritual. No se puede ser 99% espiritual y 1% carnal. 1% carnal es todo carnal. Y por eso la palabra de Dios dice que el que ama a Dios no puede pecar. El que está en el espíritu no puede pecar. Aquí hay pecado, aquí hay muerte. Esta muerte de aquí es la muerte cósmica. El que está involucrado con el sistema cósmico está en arrogancia y odio. Arrogancia y odio. ¿Cuál fue el primer pecado que existió? La arrogancia. El primer pecado es Satanás diciendo, yo seré como el Dios Altísimo. Imagínense una criatura de Dios diciendo que él va a ser como Dios. ¿Se imaginan eso? Eso es una arrogancia extraordinaria. Decir que la persona va a ser como Dios. No puede ser como Dios. Nunca puede ser como Dios. Entonces vemos aquí que la persona que incurre en el sistema cósmico está haciendo no la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y es algo que solamente la persona lo sabe. La persona sabe si está confesada o no está confesada. Eso no es el negocio de nadie más. Ese es el negocio de la persona y Dios. Nosotros tenemos una intimidad absoluta con nuestro Dios Todopoderoso. Eso es entre nosotros y Dios. Mientras Dios lo sepa, estamos bien. Después viene con el hombre. Porque la palabra de Dios dice de mí que nosotros tenemos que, si hemos pecado y hemos agredido a un hermano, primero que todo, para tener la comunión con Dios, tenemos que confesarlo con Dios. Segundo, claro está, no vamos a dejar al hermano agravado y al hermano le pedimos disculpas pues de lo que ha pasado. Pero para entrar en la comunión se requiere la confesión de nuestros pecados a Dios Padre. ¿Qué dice David? Contra ti y solo contra ti he pecado, dijo David. O sea que él no inculpó a nadie más. Si la persona es espiritual, entonces está agradando a Dios. Y si la persona es carnal, está en el sistema de Satanás. El sistema de Satanás tiene que ver con la religión, de nuevo. ¿Cómo mantiene a la persona esta aquí? Con la religión, con la arrogancia, con el odio, con las obras de bien humano. Dentro del cristianismo se ha metido una cantidad enorme de religión. Esto es una cosa tan íntima con nuestro Dios que no tiene que ver absolutamente nada con la religión. Nada tiene que ver con la religión lo que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y nosotros le podemos pedir a nuestro Padre directamente. Nosotros no tenemos que ir a través del pastor para pedir a nuestro Padre. Miren, el pastor es otra persona que ha explotado la gracia de Dios. El pastor se ha dedicado la vida a conocer a Dios y mientras más lo conoce, más lo ama. pero no se ganó el ser pastor, ni se lo merece. Ningún pastor se merece ser pastor, ningún pastor se lo ganó, ningún pastor tiene el derecho de decir, porque yo soy un hombre muy pegado a Dios, Dios me ha bendito. Miren, pastor, mire cómo me he visto y mire cómo soy el pastor. Es un ser humano que Dios le dio el don, pero el don no se lo mereció. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta persona? El don lo recibimos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Recibimos 40 cosas, dentro de esas hay un don espiritual. ¿Qué recibe la persona cuando nace espiritualmente? ¿O qué ha hecho la persona antes de nacer espiritualmente? Nada. Si todavía no había nacido, ¿cómo iba a hacer algo? Que por lo que hice yo espiritualmente antes de que me conociera Dios, que por su gracia me salvara, por lo lindo que yo era, por la voz que tengo, o porque hablo de una manera. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Tiene que ver mucho con el asunto de que es por la gracia de Dios que Él da el don. Recuérdense que todos los dones que nosotros recibimos son para la edificación de la iglesia. No tiene otro punto. Y ningún don es superior a otro don. Ni uno ni el otro. No hay dones superiores. O sea que el don que tiene una persona en la iglesia, si es don de alabar a Dios a través de las canciones, si es don de administración, si es don de ayudas para las personas que necesitan ayudas. El cuerpo de Cristo a veces necesita ayuda. Hay personas que están indigentes en este momento. Uno ha tomado decisiones en su vida que lo trae a donde uno está. Sea por el motivo que sea, porque ese no es el asunto, necesitan ayuda. Y nosotros no estamos aquí para indagarlos o juzgarlos de que tú hiciste esto y que hiciste. No, eso no es el asunto, ese no es el tema. Porque Dios no es así. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestros hermanos, pero ayudarlos de corazón sincero. O sea que todo lo que hace Dios es perfecto. Dios es perfecto y lo que nos da a nosotros es perfecto. Y hay una perfecta ayuda en las cosas de Dios. Entonces, todo lo que nosotros producimos aquí, aunque parezca bueno, Dios no lo puede utilizar. El que está en la carne, dice la palabra de Dios, no puede agradar a Dios. No importa lo que haga, no puede agradar a Dios. Y una persona que está aquí adentro, que ore, la persona puede estar aquí en el sistema cósmico y puede orar, y estas oraciones no son escuchadas por Dios. Porque es carnal, Dios no le puede escuchar la oración. La única oración que escucha Dios es la que Él ha dicho que le va a escuchar, y es la confesión. 1 Juan 1:9. Esa sí se la escucha, porque esa es la que reincorpora a la persona al plan de Dios. Dentro del plan de Dios, entonces la persona puede crecer espiritualmente. 1 Juan 1:9 llega a ser entonces la doctrina más básica del cristianismo. Sin 1 Juan 1:9 nosotros no podemos avanzar espiritualmente. Sin 1 Juan 1:9 nos llegamos de arrogancia. Lo que yo estoy haciendo por Dios, lo que tú estás haciendo por Dios, pedazo de mosquito, ¿qué estás haciendo por Dios si tú eres una cosa insignificante? Si Dios quiere que sea así, y ya, se acabó, ahí quedaste. Mosquito, no te llenes de aire caliente, si es Dios el que te da todo. Dios es el que nos da, Dios es el todo. Todo lo que tenemos nosotros es por la gracia de Dios, no es por lo grande que somos nosotros. Y que sin nosotros Dios no puede hacer su plan en la tierra. ¡Ja! ¿Qué va a hacer Dios sin mí? ¿Se le echa a perder el plan? Eso es arrogancia. Eso proviene del sistema cósmico, eso proviene del sistema de Satanás. El hombre que conoce a Dios le da gracias a Dios todos los días por todo lo que Dios hace por uno. Estamos viendo que todo esto proviene de Dios. Miren, aquí nosotros nos reunimos para hacer una sola cosa: conocer las cosas de Dios y crecer espiritualmente. Ese es el único motivo por el cual nosotros nos reunimos, para alabar a Dios y crecer espiritualmente, para conocer que aquí es donde se crece espiritualmente y aquí es donde nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que nos ayudes a utilizar estas cosas que hemos aprendido en nuestras vidas cotidianas. Te lo pedimos en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén.